Vamos a mirar el versículo 12 y 13, amén.
Segunda de Pedro.
Sí. Capítulo.
Primera, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Los tenemos todos?
Amén.
Gloria a Dios, dice así la palabra de Dios. Por lo cual, yo no me descuidaré de qué? De recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de excitaros por medio de recordamiento. ¿Amén? Entonces, el apóstol Pablo aquí nos quiere mostrar, Pedro, nos quiere enseñar, es que a veces es necesario estar recordando las cosas, porque la mayoría de nosotros somos muy prestos para olvidarnos que se nos dicen las cosas. De hecho, se enseña en la escuela dominical y a los 8 días se pregunta qué fue lo que aprendimos y la mayoría de la gente no responde. No sé si era por temor o porque no se acuerda o no sé qué. Entonces, esto indica que somos muy desmemoriados, que se nos van las cosas muy fácil. Entonces, ustedes dirán, ah, pero es que eso ya yo lo sé. Claro, todos lo sabemos. De hecho, hemos predicado la palabra vez tras vez, de doctrina, de pecado, de una cosa y de la otra, pero es necesario estar recordando que nosotros tenemos una vieja naturaleza y que esa vieja naturaleza nos lleva a hacer cosas que no son del agrado de Dios, pero que a nosotros sí nos gusta, porque estamos en la carne.
Ajá.
¿Ven?
Yes.
Entonces, por eso es importante tener que recordar de que si somos nuevas criaturas, hay hábitos, hay cosas que tenemos que comenzar a cambiar.
Amén.
Porque el día de Cristo está más cercano.
Amén.
Entonces, ¿cómo seremos hallados cuando Cristo venga por nosotros?
Amén.
Es la palabra de Dios que Él viene por una iglesia que pura y sin mancha,
amén,
una iglesia gloriosa, la cual Cristo compró con su sangre.
Amén.
Pero entonces la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros para que Cristo pueda llegar por esa iglesia pura y sin mancha? ¿Cuál es la manera de nosotros estar viviendo la vida en Cristo? Entonces es necesario que hagamos un par para que reflexionemos, para que nos evaluemos, para que nos examinemos y nos demos cuenta en qué estoy fallando y qué es lo que necesito entregarle yo a mi Señor.
Amén.
Porque déjeme decirle, mi amado hermano, que ni usted ni yo podemos cambiarnos, ni podemos cambiar a las demás personas. Es Cristo,
amén,
a través de su Santo Espíritu, que,
amén,
es el que cambia, como decía el hermano ahora, de adentro hacia afuera.
Amén.
¿De qué podrá servirle a una persona estar impecable por fuera, pero sucia por dentro?
Amén.
De eso nada sirve. Amén.
Sí,
entonces lo que el Señor necesita es una limpieza interna, que Él pueda ver verdaderamente en nosotros ese templo que Él ha construido en nosotros.
Amén.
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 Gloria a Dios.
Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos, te damos gracias, Señor soberano, en el nombre de Jesús. Es un privilegio, Señor amado, estar en tu presencia, reconocer que somos pecadores, que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Padre soberano, y que separados de ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, nos entregamos a ti en cuerpo, alma y espíritu, como lo hizo nuestro Salvador Jesucristo. Entregamos nuestra vida delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos limpies, Señor, de todo aquello que impide que verdaderamente en nuestra vida puedan glorificar tu santo nombre, Señor amado. Y que muchas veces nosotros queremos dar más deseos y placeres a la carne que al Espíritu. Ayúdanos, por favor, Señor. Estamos en los tiempos difíciles. Cristo está a las puertas y nosotros cada día debemos verdaderamente tener esa santificación progresiva, Señor amado. Necesitamos estar progresando en esa santificación y apartarnos de todo lo que contamina, de lo que daña nuestra vida espiritual, Señor, y una relación plena con nuestro Salvador Jesucristo. Cristo no es una religión, Cristo es una relación. Y es lo que necesitamos, tener una relación plena contigo por medio de tu Santo
Espíritu. Amén.
Dejamos todo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Gloria a Dios, mis amados hermanos. Muy bien, quiero comenzar con un comentario acerca de, no sé si ustedes habrán escuchado acerca de la mitología griega, si han conocido lo que se dice el talón de Aquiles. Esto era supuestamente una película o algo en la cual se mostraba en la mitología que este hombre solamente podría ser derrotado, pero sí le tocaban el talón de Aquiles. De resto, él no podía ser tocado. Entonces, toda persona tiene un punto vulnerable en su vida, tanto su vida espiritual como su vida en la carne. Hay cosas que son vulnerables y son cosas que nos afectan, y esas son cosas las que no nos dejan dar como la visión amplia para que nosotros verdaderamente tengamos una rectitud delante de Dios. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, porque todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa, aunque ya hemos sido lavados, hemos sido comprados, hemos sido justificados, hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador. Entonces, si estamos hablando de mitología, no vamos a hablar de mitología, vamos a hablar de la palabra de Dios. Y si vamos a hablar del rey David, vamos a decir que el rey David tenía su punto vulnerable. ¿Cuál era el talón de Aquiles del rey David? Pues el talón de Aquiles del rey David era la codicia. Ese hombre codició, ese hombre deseó, ese hombre adulteró y por último ese hombre mató. Entonces mire tres cosas que tenía el rey David. Amen. Su hijo Salomón también cayó en la misma trampa porque él se enamoró de las amonitas, de las moabitas y cayó en las redes de la idolatría. A eso lo llevó el rey Salomón a hacer esas cosas. Vemos al profeta Elí. Cada que yo leo esto, yo a veces me condiciono y digo, Señor, a veces creo que yo soy como el profeta Elí, porque no tuvo la actitud moral de reprender a sus hijos porque andaban mal, porque vivían en pecado, y Elí no fue capaz de llamarle la atención a sus hijos. Por eso, de esa manera drástica, ellos murieron. Y qué vergüenza, todo un sacerdote y no ser capaz de llamar la atención cómo vivían sus hijos. Por eso muchas veces nosotros como padres, como sacerdotes que somos, nos cuestionamos porque no sabemos llamarle la atención a nuestros hijos y dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran y no les decimos nada. Encontramos también a Samuel, el profeta Samuel, este hombre que recibió un maravilloso llamado. Pero Samuel también carecía de ese carácter moral para educar a su hijo. Porque él también falló en toda esta parte. Vamos a mirar otros personajes como fue el apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro tenía un carácter explosivo. ¿Cuánto tuvo que trabajar Dios en Pedro para moldear su vida, para moldear su carácter? ¿Cuánto tiene que trabajar Dios en nosotros para poder moldearlo? Porque cuántos de los que habemos aquí somos pedritos. Un carácter explosivo, fuerte. ¿Y qué le dicen de Juan y Santiago? Estos hombres que lo que querían era enviar a la gente al infierno inmediatamente. ¿Cierto? Señor, envía fuego del cielo, consúmelo, quémalo de una vez. ¿Cuántos de nosotros actuamos así con la gente que está afuera del mundo? En vez de mostrarles verdaderamente lo que es la misericordia que Cristo nos enseñó como el buen samaritano, de tener misericordia de las almas. Pero no, ya las estamos juzgando y las estamos enviando al infierno. Y también de Ananías y Zafira. Ellos no solamente codiciaron el dinero, sino también mintieron al Espíritu Santo.
Así es.
Ve el punto vulnerable de estos grandes hombres, de estos personajes que nos muestra la palabra de Dios y que allí están escritos para nuestra enseñanza. Porque la palabra de Dios dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Para que nosotros tomemos esos ejemplos de ellos y y verdaderamente no sigamos en la misma disolución y desenfreno en que ellos también actúan.
Amén.
Alabado Dios.
Amén.
Amén.
Dentro de nuestro carácter o nuestra vida espiritual, manejamos áreas que no podemos controlar. Otras son fáciles, pero otras difíciles. ¿Por qué? Porque decimos, no, yo esto no me afecta, esto no me mueve a mí para nada. Pero hay otras áreas que sí nos afectan fácil, y esas son las cuales caemos. Ese es el, como dice el apóstol Pablo, ese es el aguijón de la carne que muchas veces está en nosotros y que está allí chuzándonos.
Ay.
Para que nosotros corramos a hacer lo que no conviene, lo que no debe ser.
Yes.
Engaño. Esa es la vida del cristiano, un cristiano salvo por la gracia de Dios, pero lleno aún todavía de pecado.
Amén.
Porque de eso estamos aún todavía.
Amén.
Llenos de pecados, de cosas que aún todavía no queremos soltar, no queremos aflojar, porque estas son mías, me pertenecen. Señor, controla esto, manéjame esto, maneja esto otro, pero estas déjeme que yo las manejo.
Ay, ay, ay.
Amado, usted no puede controlar su propia vida, porque va a ir al fondo. Va a ir a foso, va a caer.
Yes.
Por eso tenemos que entregarle a nuestro Señor Jesucristo el control de nuestra vida.
Amén.
Para que Él sea el que obre en nosotros y sea el que moldee nuestro carácter y quite todo eso que impide que verdaderamente nosotros nos glorifiquemos a Dios.
Yes, yes, hermano. Yes.
Amén, hermano.
Amén. Amén.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios, hermano. Vamos a mirar entonces qué nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32, dice la palabra de Dios: así que esto digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, perdidos ya todo sentimiento justo, se han entregado a la desvergüenza para cometer toda inmundicia con ansia.
Ajá.
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo.
Amén.
Le está hablando a la iglesia.
Amén.
Si usted es iglesia, considérese que Cristo le está hablando.
Amén.
Que el Espíritu Santo le está hablando.
Amén.
A través de esta palabra, hermano. Pero si usted no se considera de la iglesia, usted diga, eso no es para mí. Pero si usted es de iglesia, es la iglesia, considérese que esto es lo que Dios nos está hablando hoy.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Sí, empero, le habéis oído y habéis sido por él enseñado como la verdad es en Jesús. Versículo 22. Ah, despojaos del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestidos del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia, en santidad verdadera. Por lo cual, dejando que
la mentira,
hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Amén.
Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino antes la que es buena para edificación, para que dé gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por lo cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia sea quitada de entre vosotros, y toda malicia.
Amén.
Más, sean los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Cristo Dios os perdonó, como también Dios os perdonó en Cristo.
Amén, amén.
Sea su nombre.
Gloria a Dios.
Ahora, si nos examinamos a nosotros mismos, ¿con qué área nos identificamos todavía? ¿Cuál es ese punto vulnerable? ¿Cuál es ese talón de Aquiles que aún todavía está afectando nuestra vida? Hágase esa pregunta, respóndase usted mismo y diga, aún todavía yo la miento fácil. Para mí es muy fácil lanzar un madrazo.
Ya, ya, ya.
Para mí es muy fácil hacer esto y hacer lo otro. Ya vemos una lista de las cosas que afectan nuestra vida espiritual. ¿Qué le está afectando a usted? Y eso que ahí no estamos hablando de borracheras.
Ajá.
Porque aún todavía hay hermanos que les gustan doblar la copa.
Ay, ay, ay.
Todavía les encanta tirarle al guarito,
ay, ay,
a la cervecita y a todos. Esto no es malo. Yo no veo nada que sea malo.
Ah.
Pues la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ah, pero también dice, yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas.
Amén.
¿Cuál es el problema? Que nos estamos dejando dominar de la mentira, de la rabia, del enojo, de la gritería, de la maledicencia, de la maldad, del pecado, de la codicia, de la avaricia, de la maldad, de todas esas cosas. Yes. Nos estamos dejando dominar, hermano.
Yes.
Y por eso es que nuestra vida espiritual no puede crecer. Donde nos dejamos arrastrar por los deseos de la carne.
Señor.
Claro, es que los deseos de la carne es una balanza en donde usted la coloca aquí con los nueve frutos del Espíritu. ¿Y qué base va a inclinar más? Si usted lee la palabra de Dios, encuentra más de 100 referencias a lo que es el pecado.
Ajá.
Mientras que en Gálatas usted encuentra el fruto del Espíritu, que son cuatro. Nueve. Si usted los pone aquí, ¿qué se inclina más?
Los 100.
La carne.
La carne, los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque usted salió de allí. Porque yo salí de allí. Porque el Señor nos sacó de allí.
Amén.
Amén, hermano.
Amén.
Mire lo que dice. ¿Cómo describe el apóstol Pablo su propia debilidad? Pablo era sincero con Dios y era sincero con él mismo. Y Pablo describe qué le estaba afectando, qué lo estaba llevando a hacer cosas que no son correctas. ¿Ven? Mire lo que dice 2 de Corintios.
Gloria a Dios.
Capítulo 12.
Aleluya.
Versículo 6 al 10 dice, por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Pero ahora lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que me ve o oye de mí. Y porque no me ensalzase demasiadamente a causa de las grandezas de las revelaciones, me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás que me apescozonase. Por lo cual, dice Pablo, tres veces rogué al Señor que quitase de mí. Y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana, me gloriaré en mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo.
Aleluya.
Por lo cual, tomo contentamiento en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor de Cristo.
Aleluya.
Porque cuando yo soy débil o flaco, entonces soy fuerte.
Amén, así
entonces
es.
Pablo decía, hay algo que me ata, hay algo que me está afectando, que me está dañando, ese aguijón de la carne que está ahí, según muchos eruditos, referente a esto, dice, el concepto de muchos de eso era que uno decía que Pablo sufría de epilepsia, otros decían que Pablo sufría de fiebre palúdica, Al fin y al cabo, Pablo era un misionero y estaba vez tras vez viajando, y esto puede haber sido que él haya adquirido una enfermedad, paludismo o cualquier otra enfermedad que adquiere la gente cuando viaja demasiado. Otros dicen que era un violento dolor de cabeza, y otros argumentan que era una oftalmia aguda, es decir, una enfermedad en los ojos que le era muy dolorosa y era de un aspecto muy repugnante. Entonces, aquí no podemos entrar nosotros decir era esta o era la otra. Siempre, es más, había un aguijón en la carne de Pablo que le impedía verdaderamente vanagloriarse de lo que él había visto, porque Dios le dio el privilegio de raptarlo hasta el tercer cielo, de llevarlo a ese lugar y mostrarle cosas que él no podía ni siquiera poder explicarlo. Entonces, pero dice, para que yo no me vanagloríe, para que yo no me jacte, para que yo no me sienta, entonces, ¿qué hizo Dios? Me dio un aguijón, carne, para que me apescozone. Y ahí estaba Satanás, ¿qué? Empujando, chufando, para que lo hiciera. Pero podríamos decir, sin acertar verdaderamente, en el libro de Gálatas, vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 13 al 15 dice: vosotros sabéis que en las flaquezas de la carne os anuncié el evangelio al principio, empero mi tentación que fue en mi carne no desechasteis ni menospreciasteis, antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como al mismo Cristo Jesús. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si hubiese sido posible, vuestros mismos ojos hubieras sacado para dármelos. Entonces es probable que nos enfoquemos más en la oftalmia, en el problema que Pablo tenía en los ojos, porque los corintios, porque los gálatas decían, mire, si usted, por ustedes fueran, me darían sus propios ojos. Entonces, pero no podemos entrar aquí a especular y a acertar y a decir, esto es cierto. Lo cierto es que Pablo tenía un aguijón en la carne que lo estaba molestando. ¿Cuál es ese aguijón que me está molestando a mí en mi vida espiritual y no me está dejando avanzar ni crecer espiritualmente? Esa pregunta se la responde a usted, mi amado hermano. Yo no puedo responder por usted. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
¿Cuál es su aguijón, hermano? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Amén.
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 Y puede, escúcheme bien, este cuerpo puede glorificar a Dios o también puede contristar el Espíritu Santo.
Así es.
Ya lo leíamos. Y no contristéis el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el creyente? Contrista al Espíritu Santo de Dios. Lo apaga por completo.
Así es.
Por la vida que está llevando. Examine,
amén, amén.
Alabado sea Dios.
Amén, hermano.
Examinémonos. ¿De qué manera estamos andando delante de Dios? Si lo que yo estoy viviendo le está agradando a Dios. ¿Es la vida que a Dios le agrada? ¿Será que Dios se agrada en la manera que yo pienso, que yo hablo, que yo actúo, que yo me visto?
Amén.
¿Será esa la manera que Dios piensa de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? No busque agradar usted a la gente del mundo, a los demás, y deje de agradar a Cristo. Busque agradar a Cristo, así desagrade a su propia esposa, a su propia familia. Pero muchas veces nosotros buscamos agradar a los demás, y a Cristo lo dejamos a un lado.
Así es.
¿No es así?
Predique.
Eso es lo que pasa en nuestra vida. De una cosa Pablo estaba seguro, y él dijo, porque yo sé en quién he creído.
Amén.
Y es poderoso para guardar mi depósito en aquel día.
Gloria a Dios.
Él es poderoso para guardarlo. Pero ¿sabe una cosa que llevó a Pablo a decir esto? Tres cosas muy importantes que usted y yo necesitamos aprender en el día de hoy.
Amén.
Porque Pablo estaba seguro en quién había creído. Y esta confesión ¿Qué hizo Pablo? Lo llevó a cambiar radicalmente su vida. Totalmente. No queremos decir con esto que Pablo nunca pudo haber fallado, porque todos en la carne vamos a fallar. Pero Pablo era un hombre de convicciones.
Amén.
Firmes. Un hombre que sabía verdaderamente cuál había sido dado ese paso de fe que él colocó en Jesucristo. Un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que podríamos decir, entre comillas, fue un asesino, porque aunque él no mató a nadie, pero con el mero hecho de decir, vayan, atrapen, cójanlos, llévenlos, él estaba participando de ese asesinato de todos los cristianos.
Así es.
Pero Pablo, cuando fue tomado, ese hombre supo verdaderamente a quién había creído.
Amén. Ven, hermano.
¿Tiene usted esa convicción?
Le dije.
¿Para seguir viviendo en la manera que Dios quiere que vivamos?
Ven.
¿O aún todavía no tiene esa convicción? ¿Para seguir viviendo y desparramando su vida en la inmundicia, en el pecado, en la mentira, en la maldad, en el engaño, en el robo? ¿Qué convicción tiene usted de Cristo? ¿Verdaderamente usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador o lo ha tomado como un juego?
Amén.
Que esto no es un juego, hermano.
Amén, así es.
El Señor dice en su palabra, ahí, cuando usted cree en mi palabra y crea que me envió, usted tiene vida eterna. No juegue con esa vida eterna.
Amén, amén, amén.
Pero la mayoría de los creyentes hoy están jugando con candela, se están metiendo a las brasas.
Ya, ya.
¿Por qué? Porque están metidos en el mundo del pecado, de la lujuria, de la vanidad, del engaño, de la mentira. Pero luego vienen los domingos a santificarse. ¡Caramba! El Señor dice muy claro en su palabra, santificados para mañana, para que glorifiquéis al Señor. No, hermano, hoy en día tenemos que glorificarnos, glorificar a Cristo a través de nuestra santidad diaria, plena. Como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, quiero llevarlos a ese texto, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2.
Gloria a Dios.
Dice, así que hermanos, está hablando usted, que es del cuerpo de Cristo.
Amén, amén.
Os ruego, esto es como suplicar. Pablo suplica, Pablo pide, por favor, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro punto racional. No, y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Amén.
Amén. Antiguamente se ofrecían sacrificios de qué?
Animales.
De muertos. Había que ofrecer un sacrificio, había que matar un cordero. Usted hoy en día no tiene que ofrecer el sacrificio, porque el cordero que nosotros matamos en la cruz se llama Cristo.
Bien, hermano. Sí es.
Ese es el cordero.
Sí es.
Y usted ya no tiene que ofrecer sacrificios de muertos, sino sacrificios vivos, porque usted está vivo en Cristo.
Amén, así es. Predique.
Para mí el vivir es Cristo,
el
morir es ganancia.
Predique, amén, hermano.
Pero si usted tiene esa convicción de saber que es de Cristo, si no la tiene, usted dice, no, yo quiero seguir viviendo a la carne, al pecado, a la mundanalidad, a los deseos engañosos. Yo quiero seguir viviendo así. Y así no es, hermanos. El que conmigo no siembra, desparrama, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar cuáles eran las tres cosas en que Pablo cambió su vida radicalmente. Y es lo que nosotros queremos hoy, que el Señor nos enseñe si verdaderamente yo estoy en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura.
Amén.
Y si usted está en Cristo, usted tiene que morir a estas tres cosas. Número uno, libro de Romanos, capítulo 6, versículos 12 al 14. Amén.
Amén.
Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en concupiscencias o los deseos de la carne, los que no lo conocen. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivientes de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, ¿qué?
No
se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Amén, aleluya.
Una de las cosas que usted tiene que morir, hermano, como murió Pablo, fue morir al pecado. Hermano, no me pida algo tan difícil. Eso es imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios,
amén,
todo es posible.
Amén, amén.
Entonces no diga que es imposible, hermano, porque si Jesús pudo hacerlo glorificando al Padre con su vida aquí, Pablo también lo hizo, y aún muchos más lo hicieron, porque verdaderamente llevaban en su cuerpo las marcas de Cristo.
Gloria a Dios.
Amén.
Gloria a Dios.
Porque verdaderamente estos hombres valoraban y sabían en quién habían creído.
Amén.
Entonces, muera a ese pecado, a eso que lo afecta, a ese aguijón de la carne que lo tiene apescozonado, que lo tiene apretado, que lo está ahorcando, que no lo deja avanzar, que no lo deja crecer espiritualmente.
Amén, hermano.
Muera a eso, hermano. Moramos a esto. Porque si Cristo murió al pecado, por nuestros pecados, nosotros tenemos que morir al pecado. Amén.
Gloria a Dios.
Número 2, Gálatas 6, 14. ¿Por qué más murió Pablo? Vamos a mirar. Gálatas 6, 14 dice: más lejos esté de mí el gloriarme, sino que
en la cruz
del Señor Jesucristo, por lo cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Pablo ya no encontraba ningún atractivo a los placeres de este mundo. Pero todavía vemos muchos creyentes que encuentran el atractivo a los placeres del mundo.
Ay, ay, ay.
Creyentes que aún todavía se meten en las discotecas.
Ay, ay, ay.
Que van a rumbear. Que se toman sus chorros.
Ay, ay, ay.
Y al otro día madrugan, echarse al tringosol o no sé qué en la boca para que no les cubran que están bebiendo a trago. ¿Cree usted que
Dígalo.
Es andar cristiano?
Dígalo.
¿Cree usted que esa es la manera de uno agradar a Dios, de vivir en Cristo?
No.
Hay que morir a ese pecado.
Amén,
hay
amén.
Deseos de sacar.
Amén.
A mí también todavía se me duele el cuerpo. Yo fui salsómano del Valle y yo gané el concurso de salsa.
Ay, ay, ay.
Y yo escucho, hermano, yo a él, hermano, le confieso las cosas. Le digo, hermano, yo escucho un tema de salsa y se me mueven los pies. Mamá, yo quisiera. De verdad que sí. Cierto. Pero esos son unos deseos de la carne.
Amén.
Y yo ya no busco agradar esta carne, sino agradar a mi Dios.
Amén, amén.
Por eso yo tuve que renunciar a todas esas cosas.
Amén.
A la fotografía, a la filmación, porque me resultaban muchos compromisos y me resultaban muchas tentaciones.
Ay, ay, ay.
El negrito, aunque tenga 58 años de edad, todavía le clavan el ojo. Amén, hermano.
Ay, ay, ay.
Ay, ay.
Entonces, lejos esté de mí el gloriarme. Señor, más bien, sigo como estoy. Y el Señor es testigo. ¿Me ha hecho falta ese dinero? No me ha hecho falta.
Gloria a Dios.
Para ella fue muy duro yo renunciar a eso. Pero dije, yo lo voy a hacer por amor a Cristo.
Gloria a Dios.
Porque esto me afecta a mi vida espiritual. Esto no me deja crecer. Por tantas cosas. Y por muchas insinuaciones y cosas que le hacían a uno. Y tener que decirle a uno si va a fotografiar, o hacer un video de personas sin panties.
¡Ay!
¡Caramba! No, yo. Todavía cuando una gallina se come su cucaracha o su guasadito. Apenas me sacudía. Y decía, no, esto no es conmigo ya.
Ajá.
Entonces, ¿qué tuve que hacer? Renunciar a esas cosas que afectaban mi vida.
Amén, amén, hermano. Así es.
Amén.
Así es.
Al principio me hizo falta, pero ya no, ¿sabe por qué? Porque tengo un sustentador de los cielos.
Amén, hermano. Así es.
Dios. Nunca me ha abandonado.
Gloria a Dios.
Siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas.
Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque yo soy la novia.
Amén.
Él es el esposo.
Amén, amén.
Y él no me deja. Ni lo va a dejar a usted abandonado.
Así es.
Si usted tiene un trabajo indecoroso que no está glorificando a Cristo, renuncia a ese trabajo.
Ajá.
Y se va a dar cuenta que en las manos de Dios va a usted estar mucho mejor,
hermano,
que en las manos del diablo.
Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios.
Y número 3, Gálatas 2:20, ahí mismo.
Amén.
Amén. Dice la palabra de Dios, Gálatas 2:20, dice, estoy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí.
Aleluya.
Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Amén, amén.
Pablo murió a su ego, a su propio yo. Amén.
Amén.
Ahora, si esto no le está hablando a usted, yo me parece que Dios me hablara a través de ese mensaje. Pero a mí sí me ha hablado.
Amén.
Gloria a Dios. Que estoy predicando. Me ha hablado demasiado. ¿Por qué es necesario recordar estas cosas? Porque se nos olvidan fácilmente. Se nos olvida que tenemos que morir al pecado. Se nos olvida que tenemos que renunciar a ese mundo de fantasía, de lujuria. Y se nos olvida morir a este yo. Ahorita hablaba con mi esposa allá en la cafetería y le decía, mira, este señor tan parecido a Carlos. Y me decía, ¿será que él vuelve? Le digo, mija, ¿sabe qué? Nosotros somos tan orgullosos que el mero orgullo no lo deja venir.
Ajá.
Así él quiera renunciar a lo que había dicho antes y venir a pedirle perdón al pastor, decirle, pastor, me equivoqué, perdóneme, yo quiero estar de nuevo otra vez en la congregación. El orgullo no lo deja. Más bien voy a otro lugar y me congrego, pero yo no voy allá más. Así somos nosotros.
Ajá.
Y no diga que no, que así somos, orgullosos. Y el orgullo me impide que yo verdaderamente me humille.
Ajá.
Delante de las demás personas.
Dije.
Pero a Cristo no se lo impidió, porque Él se humilló a sí mismo.
Amén.
Haciéndose obediente.
Amén.
Hasta la muerte y muerte de cruz.
Sí es.
¿Y sabe por qué se humilló? Por amor a usted.
Amén. Gloria a Dios.
Por amor al mundo entero.
Gloria a Dios.
Por eso Cristo se humilló en la cruz. Porque Él no debería haber muerto. Debería haber sido yo el que estuviera en ese lugar.
Amén.
Pero fue Él el que se puso en mi lugar para aplacar la ira de Dios.
Amén, amén.
Y solo Cristo fue la propiciación por nuestros pecados.
Amén.
Amén.
Y desprecio el señorío de Cristo. Y desprecio la sangre de Cristo. No me importa. Usted nació de nuevo por convicción o por conversión. ¿Usted se convirtió a Cristo o fue un convencido de Cristo?
Uh-huh.
Esa es la parte, esa es la cosa. A Hay gente que son convencidos, pero no convertidos. Porque están convencidos de lo que hizo Cristo por ellos en la cruz, pero son convencidos, mas no se convierten. Tenga una conversión verdadera delante de Dios.
Amén.
Me he convertido no a una religión, sino a Cristo, mi Salvador y Señor.
Gloria a Dios.
Porque a Él estoy entregando mi vida. Amén.
Amén.
No siga más alimentando esa carne y ese aguijón que Satanás está ahí chuzando, chuzando, chuzando para que usted continúe en eso. Muchos de nosotros no comprendemos la verdadera naturaleza del pecado y a veces nos excusamos llamándolo errores o debilidades. Ah, no, es que yo soy muy débil. No diga que es débil, diga que es un pecado. No. Yo soy muy débil. No, es que estamos llenos de errores. Sí, es verdad. Y somos débiles. Pero diga, mi pecado no me deja avanzar.
Ajá.
Ese es la clave de todo.
Ajá.
El pecado que aún mora en nosotros.
Ajá.
No nos deja avanzar. Entonces no diga que soy débil, ni diga que soy, ¿qué más? Dije tú aquí, débil o que yo estoy lleno de errores. No diga eso. Diga, aún soy un pecador.
Amén.
Arrepentido, no lo sé. Usted lo sabe.
Gloria a Dios.
Dios lo sabe. Amén.
Amén. Amén.
Mientras no comprendamos la gravedad de nuestro pecado, nunca tendremos el deseo de combatirlo y poder vivir en victoria. Amén.
Amén.
El enemigo puede mantener a un creyente en la ignorancia o mantenerlo impotente. ¿Quién es el enemigo?
Satanás.
Satanás, 2 Corintios 2:11. Amén.
Amén.
Dice la palabra de Dios, para que Satanás no nos gane alguna ventaja, porque no ignoremos sus maquinaciones. ¿Amén?
Amén.
¿Está claro? Para que Satanás no gane ventaja alguna de nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Usted dirá, no, hermano, a ver, usted está equivocado ahí. Pues si yo estoy equivocado, es la Biblia la que está equivocada. Pero yo no creo que la Biblia se equivoque. Más fácil me equivoco yo.
Sí, es verdad.
¿Amén?
Amén.
Porque la palabra de Dios dice, Satanás os ha pedido para zarandearlos y yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro cuando lo iba a zarandear a Satanás. Y entonces usted podrá decir, ah, no, es que Satanás no me puede tocar si Dios no me lo permite. Bueno, y la pregunta es, ¿y qué tal que si se lo permita?
Ajá.
¿Cómo lo permitió con Job?
Sí.
Hermano, es que no estamos en una burbuja espiritual. No somos intocables.
Amén.
Olvídese de eso.
Amén.
No, a mí nadie me puede tocar. Sí, Señor. Si Dios le permite, lo puede tocar.
Claro.
O si no, Satanás va a estorbar. Va a estorbar nuestra vida.
Ajá.
Y siempre va a tirar ese aguijoncito. ¿Para qué? Porque Satanás, aunque no es todopoderoso y tampoco es omnisciente, él conoce dónde está nuestra debilidad. Ah, la debilidad de él, ¿quién es? Las mujeres, Periberá.
Mm.
La debilidad de aquel es el dinero, es Periberá. La debilidad de aquel es el licor, es
Periberá.
Mm. ¡Cielo! Entonces, como él sabe dónde está nuestra debilidad, entonces por ahí va a atacar. ¿Sí o no?
Sí. Amén.
Voy a atacarlo por ese lado porque yo sé que me va a ir bien. Y le ha ido también que hoy tenemos sillas tan vacías de personas que han sido dejadas atacadas por Satanás. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia para que no ignoréis sus maquinaciones y ellos la ignoran. La ignoraron, no le prestaron atención y ya están en el mundo. Ven lo peligroso y lo delicado que es jugar compuesto.
Ajá.
Dígalo. Peligrosísimo.
Sí es.
Oye, en nuestro diario caminar siempre vamos a encontrar obstáculos, ¿sí o no?
Ven.
Hay dos cosas, los esquivamos o tropezamos en ellos. Pero eso es decisión de cada uno de nosotros. ¿Amén?
Amén, amén.
Quiero concluir con estos dos versículos. Y para que podamos ganarle la batalla al enemigo y lograr vencer estas áreas difíciles, este talón de Aquiles o este punto vulnerable, entonces debemos hacer dos cosas. Tómelo. Así es el dicho. El Señor me da dos alternativas. Tómelo, apropíese de ellos y comience a trabajar en ellos. O si no, échele la espalda. Diga, como mantequilla, eso resbala. Si a usted le resbala la palabra de Dios, a otro no.
Amén.
Amén.
Entonces, eso ya va en usted.
Gloria a Dios.
Amén.
Amén.
Nosotros lo único que hacemos es presentar, llevar la palabra, mostrarle a las personas lo que la Biblia dice, pero cada cual mira cómo sobre edifica sobre su propio fundamento.
Amén.
Cada cual mira. Vamos a darles estas dos cosas. Número uno está en Lucas 9:23.
Amén, amén.
Lucas 9:23.
Gloria a Dios.
Y decía a todos. A todos. ¿Qué son todos?
Todos.
Todos.
Ah. ¿O no? ¿Qué es todo? Todo.
Todo.
Y decía a todos los que estaban ahí. Amén. No, no a uno solo. A ver. Voy a hacer separación. No, a todos. Y decía a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. ¿Y qué?
Sígame.
Si alguno quiere venir en pos de mí, el Señor no obliga ni presiona a nadie contra su voluntad.
Amén. Amén.
Aquí no podemos predicar gracia irresistible. ¡Ay, papá! Nada de esas cosas.
¿Ves?
Nada de esos cinco puntos calvinistas. O cuatro de ellos no podemos predicar aquí. Porque son una aberración. Porque Dios no va en contra de nuestra voluntad. Él no va a forzar nuestra voluntad. El que quiera.
Amén.
Porque Dios me creó con intelecto, emociones y voluntad. Amén.
Amén.
Que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Agarre el camino del Evangelio, una nueva vida en Jesucristo y sígame.
Amén.
Pero si usted quiere. Y si no quiere, entonces moche la cruz. Para que no pase por otro lado.
Amén.
¿Sí o no? Y número dos, Salmos 62.
Gloria a Dios.
Amén.
Aleluya.
Salmos 62, 1 y 2 dice la palabra de Dios. En Dios solamente está callada mi alma. De Él es mi salud, mi salvación. Él solamente es mi fuerte y mi salud, mi refugio. No resbalaré mucho.
Gloria a Dios.
Versículo 5 al 8 dice: esperar en Él todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Solamente vanidad son los hijos de Adán, mentiras los hijos de varón. Pesándolos a todos juntos en balanza será menos que la vanidad. Tremendo, ¿no? Amén. Y el número dos, hermano, depender totalmente y exclusivamente de Dios.
Amén.
¿De quién está dependiendo usted hoy? ¿Del sueldo de mi patrón, de mi vecino, del negocio que voy a hacer o lo que me va a prestar el banco? ¿Está dependiendo usted de eso o está dependiendo usted de Dios? Para confiar que le van a prestar ese negocio.
Amén, amén. Gloria a Dios.
Entonces, tenemos que negarnos a nosotros mismos y con confiar plenamente en Dios. Él es mi esperanza, Él es mi socorro, Él es mi confianza.
Amén.
¿Y quién esperaré? Sí, dice la palabra de Dios, espera en silencio la salvación de Jehová.
Amén.
Si tú tienes tu punto vulnerable, confiésaselo a Dios y dile, Señor, cambia este punto, esos, esas cosas que me están atando, que me están aferrando a esta vida. Yo quiero seguirte, yo quiero agradarte, yo quiero vivir una vida en santidad delante de ti. No quiero seguir más con esta zozobra de estar hoy contigo y mañana en el mundo. De estar alimentando el espíritu y estar alimentando también la carne. Señor, no quiero eso. Por favor, cámbiame, transfórmame, libérame de esas cosas que están afectando mi vida espiritual y no dejan que mi vida pueda glorificarte a ti. Amén.
Amén.
Vamos a orar. Soberano Señor y Padre Santo.